Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante 4 minutos y medio para resumir la actualidad del deporte en este día de hoy, que viene después de un fin de semana en el que el Real Murcia pues se pegó otro batacazo y perdía ante 26.056 espectadores ayer en el Enrique Roca en el derbi regional frente al Fútbol Club Cartagena. A estas horas, 3:25:52, Adrián Colunga sigue siendo entrenador del Real Murcia. ¿Qué sucederá en los próximos minutos? Pues no lo sabemos. Pendientes estamos. Adrián Colunga no se va a sentar en el banquillo del Real Murcia si nada cambia el próximo domingo frente al Villarreal B a las 8:30 p.m. ¿Habrá un entrenador? Vamos a ver quién es. Desde luego no va a ser un entrenador como en esta ocasión, un entrenador interino, un entrenador del Imperial para estar 3 semanas. No, esta vez será ya un entrenador que llegue para tomar las riendas del equipo. Después del partido de ayer se le preguntaba a Adrián Colunga en qué ha cambiado el equipo de ese que ganó 7 partidos de 10 al que ha sido solo capaz de sumar 2 empates en los últimos 6.
Pierden. Ya lo dije una vez, es decir, al final, pues el día del Hércules te meten un gol en el 90 de falta, sacas un empate, sigues trabajando, al final ahora pues estamos en una racha negativa, no ganas, esto ocurre a muchos equipos. La vida es el trabajo, ellos son buenos jugadores, muy buenos jugadores, y como yo les he dicho ahora, escucha, que yo he vivido de estas mucho.
Son buenos jugadores, es verdad, pero quizás no han terminado de estar felices y contentos con el entrenador en las últimas semanas. Íñigo Vélez, el técnico del Fútbol Club Cartagena, que debutó ayer, que solo había dirigido 2 sesiones de entrenamiento, decía que había sido una victoria de mucho mérito.
Bueno, la idea la han cogido. Aparte han hecho un gran partido. Creo que no es mérito mío en ese aspecto. Yo creo que el equipo ha estado muy bien estructurado, creo que necesitaban eso, hemos trabajado. El hecho de tener un partido que sentirnos cómodos, con y sin balón, con presión alta, en el sentido de que saliesen las cosas, que tuviésemos claro, y en ese aspecto ya te digo que muy.
Mientras tanto, en segunda federación, el UCAM Club de Fútbol perdía ante el conjunto del Estepona. Germán Crespo hablaba del árbitro, decía que el árbitro había acabado con el partido antes de tiempo por la expulsión de Aitor Puñal. Germán Crespo se quejaba del árbitro.
Y la máxima ilusión de la temporada que no es otra que jugar playoff. Sí, es lo máximo ahora mismo para nosotros, es jugar playoff, tenemos una competición europea por medio, pero lo máximo, repito, es intentar llegar a playoff. Sería algo increíble volver a repetir una temporada donde el equipo sea capaz de jugar Copa del Rey, jugar playoff.
Bueno, pues era Alejandro Gómez, el director deportivo de UCAM Murcia Club Baloncesto, hablando del paso por la Copa y que el gran objetivo ahora es estar en los playoffs por el título. Ahora sí, escuchamos a Germán Crespo quejándose que el árbitro pues les había perjudicado.
El árbitro ha decidido que se termine el partido, ¿no? Yo creo que al final tienen que saber lo que nos estamos jugando los equipos. Sobre todo, ya digo, no cargarse el partido de esa forma, ¿no? Al final te deja con un jugador menos prácticamente toda la segunda parte y ya digo, un jugador que había hecho 2 faltas, ¿no?
Bueno, pues un jugador como Aitor Puñal que había hecho solo 2 faltas. Recordamos que en fútbol sala el Pozo Murcia Costa Cálida ganaba remontando in extremis por 3-4 ante el Noia, un partido que perdía a poco más de 4 minutos para el final por 3-1 y se mantiene arriba, lo más alto de la clasificación. En baloncesto femenino, Ozono Global Jairis perdía ayer en el Alcantarilla en la prórroga ante el equipo de Estepona. Y Carlos Alcaraz se hizo con el torneo de Doha y amplía su ventaja como número 1 del mundo después de haber caído en semifinales Jannik Sinner. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Enseguida en COPE más. Deporte hasta las 4.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, vamos a comenzar hablando del Real Murcia. Pendientes estamos de qué va a suceder a lo largo de la tarde de hoy con el asunto entrenador. Creo que las puertas están totalmente abiertas para la salida de Adrián Colunga, pero yo quería analizar hoy lo que fue el partido de ayer, o el bochorno de ayer, en el Enrique Roca entre el Real Murcia y el FC Cartagena. Evidentemente no por el Cartagena, que se hizo acreedor a la victoria, en un partido en el que, bueno, hubo decisiones arbitrales. Yo la verdad es que no me lanzaría a decir si fue gol lo de Flacus, yo me inclinaría por el sí, pero muy justito, y los penaltis no fueron ninguno de los dos, y al final el Cartagena, el FC Cartagena, Íñigo Vélez de Mendizábal, que solo había dirigido dos sesiones de entrenamiento, le dio un baño al entrenador del Real Murcia, que anda más perdido que en un pulpo en un garaje, que un pulpo en un garaje. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
No sé si coincides conmigo, que el Cartagena se llevó la victoria con justicia, el Murcia se encontró con un gol en los primeros minutos. Después yo le decía a Fran durante el partido, nos están asediando, dice, como marque un gol, esto es 1-2. Y no te equivocaste. La verdad es que nadie más que el Cartagena merecía ir la victoria.
Sí, porque había empezado el Cartagena muy blando atrás. Habían fallado tanto Imanol Vaz como Rubén Serrano en varias jugadas y una de ellas les costó el gol de Jorquera. El Cartagena, digamos que no había tenido el mejor inicio del mundo, pero sí que terminó bastante bien porque el Murcia fue de más a menos y salvó esos primeros 20 minutos en los que el cuadro grana más o menos se mantuvo en pie. La imagen que transmitió en el resto del encuentro fue bastante bochornosa. La gente salió muy quemada ayer del estadio, con un Murcia incapaz en todo momento de ser dominador del encuentro, con muchísimas pérdidas de posesión, con muchos centros al área que eran muy planos, muy frontales, que no tenían ningún peligro. Yo vi un Murcia sin anticipación, sin ideas, y por no decir el tema de la inseguridad que transmite tanto el portero como la defensa en determinados momentos del partido. Yo, de verdad, que salí del campo muy preocupado con este Real Murcia, que no fue capaz de dar tres pases seguidos tampoco en el centro del campo.
¿Cómo, qué explicación encuentra, podemos encontrar, Fran, a cómo se ha caído el equipo? Un equipo que con Diego Colunga tuvo ese efecto, duró 10 partidos, 7 victorias en 10 partidos, está bien, y luego 6 partidos para sumar solo 2 tristes empates. Y desde luego ayer tampoco le salvaría la cabeza el haber sumado 3 empates. Quiero decir que, sobre todo la imagen, ¿no? Yo tengo sensaciones, no sé si tú lo ves desde fuera, yo lo veo quizá un poquito también más en el casi, bueno, tú sigues el día a día, lo escuchas todo, lo ves todo. Yo creo que ha perdido la confianza del vestuario por completo. Hay jugadores que él mismo ha arrinconado y jugadores que pues se los ha cargado. Para mí uno de los más claros ejemplos es el de Flacus.
O el de Palmer. Yo también lo veo parecido. A mí este Real Murcia me tiene muy desconcertado esta temporada, Vicente. Y mira que hemos visto ya de todos los colores y hemos pasado temporadas en las que el Murcia pues no arrancaba, luego se enganchaba a la Liga, terminaba otra vez desnortado. Pero es que lo de esta temporada, después de ver a un Murcia que ha sido capaz de lo mejor, no olvidemos partidos de Copa del Rey, por ejemplo, como el del Cádiz, en donde el Murcia abordó el fútbol, o partidos de Liga, como victorias sobre todo a domicilio, donde no olvidemos que el Murcia sigue siendo uno de los mejores de la categoría a domicilio, es el sexto mejor equipo de la categoría a domicilio, pero donde lo estamos hundiendo todo es en casa, que somos el decimosexto equipo y que estamos perdidísimos sobre el césped, que yo creo que nos está pesando muchísimo una vez más el estadio, el ambiente, la gente empieza enganchada con el equipo, pero a medida que avanza el partido se van desilusionando y es cierto que es un Murcia que yo creo que está hundido en lo anímico y también con cierta desconexión con su técnico. Ese es el principal problema y por ahí es por donde se puede romper la cuerda.
Pero yo creo que el entrenador ha perdido la confianza del vestuario, el entrenador ha perdido la confianza del presidente, creo que era el que más confiaba en él. Pero ayer, ya antes de empezar el partido, yo no sé si tuviste ocasión de escuchar, me imagino que sí, las declaraciones en la televisión autonómica, en las que dijo, sí, no, está asegurado, bueno, vamos a ver. Es decir, y la sensación que me quedó a mí de esa frase es que si no ganaba, estaba en la calle.
Yo también pienso igual. Además, creo que las últimas ruedas de prensa de Adrián Colunga han sido muy desafortunadas.
Mucho.
No ha dado soluciones, solo ha puesto no sé, parches. ¿Cómo diría? Sí, paños calientes en heridas que eran muy sangrantes, y al final todo eso se va acumulando y la gente también pues tiene memoria, tiene recuerdo y sabe que esto no podía durar de una manera indefinida, porque cada vez el equipo estaba más descompuesto, cada vez peor, la gente que sale del banquillo, los cambios tampoco aportan soluciones. Ayer sale Caín por Pedro Benito, nada. Sale Flacus por Juan Tortuño, pues vimos a un Flacus también muy deslucido. Sale Álvaro Bustos por Jorquera, tampoco, absolutamente nada. Juan Carlos Real, la verdad es que cuando salió ya era muy tarde, tampoco le vamos a imputar nada.
No, que va.
Creo que en el banquillo hubo futbolistas que tampoco están aportando nada.
Es que ha dado otro nombre, Juan Carlos Real, otro nombre al que ha ido aparcando poco a poco. No jugó ya en el Corcón, no jugó ayer nada más que 6-7 minutos al final más la prolongación. Son jugadores que Flacus ha perdido la confianza en total del entrenador, y él ha perdido la confianza en el entrenador y también en sí mismo. Yo creo que solo ha hecho deshacer el equipo. Y hoy decía, también leía en algún sitio, maldito mercado de invierno, porque, bueno, pero ayer marcó Jorquera, ayer el mejor fue Víctor Narro, Oscar Kiel no estuvo mal, quiero decir, de los tres que te han llegado, de los cuatro que han llegado, desde luego los tres no fueron precisamente lo peor ayer, ¿eh?
Sí, sí, es que además en ese primer cuarto de hora del encuentro, que fue lo mejor del Real Murcia, lo más dinámico, los nuevos fichajes, tanto Oscar Gil como Víctor Narro, para mí estaban siendo lo mejor del partido, quizá junto a los laterales, porque también hasta ese momento Mier y Cristo Romero lo estaban haciendo francamente bien, sobre todo Mier. Y luego el Murcia, es que nada, que ni lo que ha venido en invierno, ni lo que había, ni los que salen del banquillo, es que fue todo un desastre, y cada vez nos vamos dando cuenta que van pasando partidos y que no hay soluciones.
No, ahora mismo yo creo que es la solución pasa por un relevo en el banquillo. Ha salido el nombre de Sergillo, no sé quién lo ha dicho, pero no puede entrenar al Real Murcia. Es un técnico que quizá tener muy en cuenta de cara al futuro, pero no puede entrenar al Real Murcia por aquello, que ya ha entrenado este año al Huesca. También hablan de Rubén de la Barrera. Y también hay un nombre que ha salido, que es el de Alberto Monteagudo, que fue jugador del Real Murcia, ha sido entrenador, entre otros, del Cartagena, al que ha metido dos veces en playoff de promoción de ascenso a segunda división. También entrenó en Lucán y no consiguió meterlo en el playoff de primera federación. Es un entrenador quizá que, si viene, va a venir con un contrato que diga hasta junio y después ya veremos. Y bueno, uno de los últimos ascensos del Real Murcia se consiguió con Alberto Monteagudo en el centro del campo.
Sí, como futbolista, que por cierto, haciéndolo francamente bien, que a mí era uno de los jugadores que hacía un trabajo más deslucido, pero que sin embargo, si no hubiera sido por su colaboración, probablemente no hubiéramos conseguido ese ascenso. Entonces, bueno, vamos a ver, porque su trayectoria como entrenador tiene grises, tiene cosas buenas, positivas, pero también tiene otros momentos en los que no ha terminado de dar el último paso, porque ha estado muy cerca muchas veces de conseguir el ascenso, sobre todo con la etapa del Cartagena, pero luego ha habido etapas en las que no ha estado tan afortunado, como por ejemplo cuando entrenó al Linense. Y en fin, vamos a ver qué ocurre con Alberto Monteagudo, si finalmente es el hombre por el que se elige. Yo creo que el Murcia, lo que está claro es que no puede imputarle al árbitro lo que le está ocurriendo.
No.
Ayer es cierto que de las jugadas polémicas en el campo parecieron otra cosa muy distinta a lo que luego se vio por televisión. La única que sí que creo que se equivocó, pero bueno, es también muy difícil porque trazar las líneas es prácticamente imposible, fue el gol anulado a Flacus, porque ahí sí que creo que pudo validar su posición la pierna de Willy Chatillier. Y en fin, salvo eso, que ya digo que fue lo único que se le puede atribuir al árbitro, la derrota del Murcia fue más que justificada por los méritos del conjunto de Granada.
Yo creo que ayer, es decir, si es hubiera sido el fuera de juego semiautomático, tirando las líneas, es gol, pero es que era muy difícil, había muchas dudas, porque claro, ves la pierna de Willy, pero el hombro de Flacus puede estar en fuera de juego. Es muy difícil, en definitiva.
Tiene una cámara perpendicular a la jugada realmente, porque la toma es pues bastante, digamos, esquinada. Entonces no se sabe con certeza lo que está ocurriendo.
Se confirma que esa herramienta no sirve absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Al Murcia, como que ya debería dominarse el entrenador, si es Colunga o el que sea, dejarla en el vestuario la tarjeta azul, porque no, al Real Murcia no le han dado ni una. Creo que fue el primer partido con un penalti, y a partir de poco más le han dado al Murcia. Y en todas las opciones de goles en fuera de juego, siempre, recuerdo un gol, creo que fue de Flacus, no me acuerdo con quién, que el árbitro lo dio por válido y luego se fue al videoarbitraje y lo vio fuera de juego cuando ahí tenía que haber prevalecido lo que hizo ayer este árbitro. Si tenía dudas, prevalece la decisión sobre el terreno de juego.
Pues creo que fue con el Atlético madrileño, creo que fue el partido ese.
Sí, es verdad.
Y es que en ninguna jornada nos ha beneficiado, salvo en la inicial, que dijimos, ay, qué bien, bienvenido el VAR a la segunda división B, a la primera federación, vamos. Y realmente es la única jugada en toda la temporada en lo que la que nos ha beneficiado, porque el resto de decisiones han sido contrarios a los intereses granas.
Está claro, llegue quien llegue al banquillo. Lo que hay que pedir es que se gane el domingo, el siguiente. No pensemos en hacer número de entrar en playoffs. Yo ayer me aposté con alguien, alto directivo del Real Murcia, que el Murcia todavía ascendía. Soy tan optimista que ojalá lo pueda ver. Yo no sé, ¿usted es menos optimista que yo ahora mismo o qué?
Bueno, es que realmente está todo muy apretado. Es que fíjese
que te puedes ir para abajo, ¿eh?
Sí, pero bueno, vamos a jugar contra un Villarreal B que está quinto y que sin embargo tiene 36 puntos y el Murcia tiene 31, estando decimoquinto. O sea, el Villarreal B es el que marca el último puesto del playoff de ascenso y el Murcia el que marca el descenso, porque por debajo de nosotros ya descendería, y estamos en 5 puntos y el Murcia con un partido menos. O sea que fíjese si está todo apretado.
Claro.
Se cruzan dos dinámicas, es cierto, muy distintas, porque el Villarreal B, lo he mirado, y viene de hacer 12 puntos en los últimos 18 posibles, y el Murcia, sin embargo, ha hecho 2 de 18, con lo cual creo que está claro que los caminos, ojalá que sea el momento, el punto de inflexión en el que se invierta.
Y a ver si de una vez por todas, en la parcela deportiva, le acompaña la suerte a Felipe Moreno, que hasta ahora no le ha acompañado. Sabemos todo lo que ha hecho en la parcela de despachos, pero en la parcela deportiva, desgraciadamente, no le está acompañando, ¿eh? En sus decisiones.
Porque la bolita no está queriendo entrar y porque el juego del cuadro grana también está dejando mucho que desear, que hay que decirlo todo.
Es que no sabemos ni a qué juega. Bueno, alguna cosa de Segunda Federación está acá, si Lucán otra vez fuera de casa, dijo ayer el técnico del fútbol del UCAN que el árbitro se había cargado el partido, que ha decidido que había terminado el partido. No lo vi, por tanto no puedo juzgar. Pero desde luego...
Yo tampoco lo vi, lo que sí sé es
hay
que
nervios, ¿eh?
Jugaba con un equipo que venía en una dinámica malísima de Estepona y que de los cuadros murcianos es el único que ha echado un borrón, porque ganó el Yeclano a la Unión, ganó la Minera al Jerez, ganó el Lorca al Antoniano y ganó el Águilas al Málaga B. O sea que todos los equipos de la región ganaron, salvo Lucan. Y bueno, está todo también muy muy apretado en esa categoría, pero yo creo que van respirando un poco más, sobre todo el Yeclano, que está noveno con 33 puntos, pero ya está 4 puntos por encima del playout, por así decirle, a esa promoción de descenso, y nada menos que 6 puntos ya por encima del descenso, o sea que está bastante bien el cuadro del altiplano.
Y el que ha metido la directa es el Águilas de Adrián Hernández, que puede conseguir su segundo ascenso consecutivo. Vamos a ver que tiene un partido menos, que tiene que disputar esta semana contra el Recreativo de Burgos. Esta semana también juega el Fútbol Club Cartagena contra el Sevilla Atlético, o sea que de parecer que estaban muertos a estar muy cerquita de la promoción otra vez, ¿eh? Esto cambia tanto que ya verás.
Sí, pero es por lo que digo, por la igualdad tan grande que hay en la categoría.
Pues que vaya todo muy bien, Fran, hablamos el lunes.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Fran. Ah, por cierto, en esa segunda federación, en ese grupo cuarto, cuatro de los cinco primeros son equipos murcianos. El Águilas es primero con 45, la Minera segunda con 41, lo mismo que Lucán, que es tercero, que recibirá el domingo al Melilla. Melilla de Javi Motos a las 12 en el Bishoker la Condomina, el Heredia 21 la Condomina, y el Lorca Deportiva es quinto con 39. Por tanto, cuidado, a ver qué puede pasar, porque el UCAM Murcia Club de Fútbol es fuerte en casa, pero... Como tenga algún tropiezo más, Germán Crespo, su crédito podría estar agotado. Hombre, no tanto como el crédito de Adrián Colunga, que a estas horas, 3 de la tarde, casi 45 minutos, bueno, pues el Real Murcia sigue sin hacer oficial su salida, o no, la decisión que se haya tomado, porque lo último que el Real Murcia publica es que el murcianismo volvió a demostrar desde hace dos horas su grandeza. El estadio registró 26.056 espectadores. El equipo se ha entrenado esta mañana en la Torre Golf. Mañana será día de descanso y previsiblemente el nuevo entrenador precisamente tomará las riendas el próximo miércoles en la Torre Golf. Por cierto, siguen sonando nombres. Al que hablábamos con Fran, de Alberto Monteagudo, en las últimas horas se ha unido dos nombres, dos históricos, dos clásicos, ¿no? El de José Luis Oltra, que fuera entrenador de UCAN, después ha dirigido pues al Levante, al Almería, Bueno, ha dirigido a muchos equipos en el fútbol español. Su última aventura que yo conociera estaba en Chipre. La última vez que Murcia realizó la destitución fue cuando salió del equipo Munúa y entraba Pablo Alfaro. También se habló de él, pero el técnico estaba en Chipre, creo recordar, dirigiendo un equipo. Es un hombre experto de, bueno, muchos kilómetros en el mundo del fútbol, como el de Juan Ignacio Martínez, otro nombre al que se vincula, se le podría vincular al Real Murcia. Vamos a ver cómo van pasando los acontecimientos. Está claro que el Real Murcia va a ir a un técnico con el que solo se va a hipotecar hasta el mes de junio. No va a fichar un entrenador que le vaya a firmar por dos temporadas y, como alguien decía hoy en redes, que no sea excesivamente caro. Mientras tanto, el nombre de Alberto Monteagudo, que, bueno, es un técnico, como hablábamos con Fran, de amplia experiencia y que además ha militado en su día como jugador en el Real Murcia, y también se une el nombre de Rubén de la Barrera. Un Rubén de la Barrera que es un técnico con experiencia y que además es especialista en haber conseguido ascensos. Como decíamos también antes, el de Sergi Guilló, que alguien lo reclamaba en redes sociales, es un entrenador que podría ser para futuro, pero no es un entrenador para esta temporada por aquello de que estaba entrenando al equipo de la Sociedad Deportiva Huesca. Casi 47 minutos pasan de las 3 de la tarde. Vamos a hablar un ratito de baloncesto. Toca analizar lo que ha sido la Copa del Rey. Para ello enseguida buscamos al especialista Carlos Campillo. Tiempo ahora para hablar de baloncesto, tiempo para hablar de la Copa de Su Majestad el Rey, tiempo para hablar de lo que se ha vivido este fin de semana. Esta mañana me encontraba yo con la presidenta de la Universidad Católica San Antonio y presidenta de Lucan, que me decía que había disfrutado muchísimo, que qué cerca lo tuvimos, y la verdad es que hay una sensación de optimismo después de lo que se vivió. Ahora toca pensar ya en la Liga, bueno, ahora la semana de las ventanas FIBA, toca pensar en la competición doméstica, pensar también en la competición europea, en pasar esos cuartos de final, muchas cosas por delante. No sé cómo ahora va a venir al equipo esta semana de cargar pilas, y Alejandro Gómez fue muy claro el otro día que el objetivo, gran objetivo ahora es jugar el playoff, repetirlo del año 2024. Creo que ha disfrutado como un enano esa Copa del Rey. Carlos Campillo, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
Bueno, quizás los cuartos de final, los tres primeros partidos no tuvieron historia y el espectáculo empezó con el UCAM Barcelona.
Sí, bueno, yo básicamente el Valencia Juventud de Badalona yo lo estuve viendo y no estuvo mal, ¿eh? Badalona aguantó bastante bien hasta prácticamente el último cuarto, en el que ya se descosió y fue muy plácido para Valencia los últimos minutos. Luego fue el esperpento de Unicaja, que fue un auténtico esperpento, y que si tengo que dar un suspenso rotundo, que ya lo vi en redes sociales el otro día, se lo doy a Unicaja, lo digo muy deficiente, porque Unicaja no compareció y algo está pasando en Unicaja. No es normal, aunque sea con el Madrid, perder de 30, no tiene un pase. Y luego el Barça UCAM Murcia, dicho por todo el mundo, no lo decimos nosotros, fue el mejor cuarto de final de los cuatro.
Sí, sí.
Que coincide todo el mundo. Estuvo emocionante, tuvo calidad, tuvo muchísimos puntos por los dos equipos, tuvo jugadas espectaculares y se nos escaparon vivos, pues porque ellos tienen a punter y nosotros no. Así de sencillo, por hacerlo ilustrativo y un resumen sencillo, ¿no? Ellos tienen a punter y Claywell y nosotros no los tenemos y ya está.
Tenemos otras armas, pero lo del Barça, la gente critica, quizá con razón, no lo sé. Pero yo creo que el Barça escondió sus armas y no podemos decir que todo el mundo lo hace. Es decir, porque lo ha hecho el Barça, y yo no voy a defender aquí al Barcelona, ni a su afición, que fue la que tuvo el comportamiento quizá más indigno en toda la Copa del Rey. Pero lo que hizo el Barça, de esconder que Panther estaba recuperado y que podía jugar, bueno, sí que se dio, por ejemplo, el caso de Satoransky, que no estuvo bien en los dos partidos de Copa, y tampoco Vesely, ¿no? Pero lo de Panther, claro, lo escondieron, ganó el partido el solo con Claiborne, ¿no?
Sí, porque Satoransky es que estaba tiesísimo. O sea, es que si te fijas en Satoransky, si puedes volver a ver el partido, míralo, porque los poquitos minutos que disputa Satoransky, que son 15 y pico, se le ve que no puede agacharse ni siquiera tirar, porque tenía un problema en la espalda muy importante, que al día siguiente ya estaba mejor. Ya Satoransky en el segundo día se ve que el tratamiento estaba empezando a hacer efecto, jugó con mejor infiltración, por lo que fuera, pero el caso es que ya el segundo día era un Satoransky más reconocible, ¿no? En el caso de Panther, yo lo vi, no sé, casi al 80% de su potencial, o sea, y eso es decir mucho, ¿no?, para un jugador como Kevin Panther. Y sí, Kevin Panther y Will Craybull son los que nos ganan el partido.
Bueno, la sensación que tengo, Carlos, es que UCAN ha llegado aquí para incluirse en todas estas fiestas. Quiero decir que el equipo, a poco que siga así, este proyecto va a seguir creciendo y es un club ambicioso y ha sabido abrirse un hueco entre los grandes.
Sí, sí, eso está claro. A nivel de ambición, de estructura, de bueno, lo que es el tema del marketing, el merchandising, la proyección del club hacia el exterior, hemos sido grandísimos ganadores. Ya lo dijo Sito en rueda de prensa. En la pista puede que no hayamos pasado, pero en los despachos somos los número uno de los ocho equipos, ¿eh? O sea, no tengo duda, ¿eh? Pero yo sigo haciendo un llamamiento a las empresas que hay en Murcia, muchas y muy potentes y muy grandes, para que alguien recoja el testigo y haga una aportación importante para el año que viene en UCAM Murcia, porque hace falta incrementar el presupuesto. Si no, va a ser muy difícil perpetuarnos en este tipo de fiestas, como tú la has nombrado, que la has nombrado bien, porque para mí es una fiesta del baloncesto, ¿no? Pero creo que hace falta un milloncito más, por ponerle ya nombre y apellido a lo que hace falta, para dar el salto y estar, colarnos de manera habitual entre los ocho primeros. Si no, va a ser muy difícil.
Bueno, los números. Ahora el equipo se va de. Bueno, se va a decir se va de vacaciones, no. Se van muchos jugadores con sus selecciones. Sito con la selección de Letonia. Ya volverán para volver otra vez al Royce Arena el día 8 de marzo. Pero me ha pasado, Carlos, unos números de Keikot y Ennis. Keikot, 22 minutos, 21,3 puntos, 6,8 rebotes, 1,4 asistencias, 24,5 de valoración. Estamos hablando incluyendo la Copa. Dylan Ennis, 26 minutos, 16 puntos, 1,8 rebotes, 6,3 asistencias, 17,8 de valoración, 13 de 23 en triples. La verdad que son números espectaculares de estos dos jugadores.
Hablando de números, es que cuando la gente se pone a hablar de Luau Cabarrot, que me parece bien, que ha hecho un pedazo de copa, o de Trent Forrest y tal, un jugador como es Dylan Ennis, que no juega de base, que esté promediando en el mes de febrero, los cuatro partidos que ha disputado, por cierto, tres victorias y solo una derrota, en ese mes de febrero, casi siete asistencias por partido, es una locura, ¿eh? Quien se le diga, no juega de base, ¿eh?
No.
Y tirando más del 50% en triples, ¿eh? Y lo de Keiko, que ya directamente es delirante. Esos números ya no son números para plantearse nada. Son números de MVP de todas las ligas. 25 valoración por partido, Vicente. Que estamos locos ya, ¿eh?
No,
jugador que está pegando un salto y que como sigue a este nivel, es que no termina la temporada de Murcia.
La temporada de Dylan Ennis está siendo espectacular. Cada día está más identificado con el proyecto, cada día está más identificado con Murcia. Yo nada más que ver los vídeos de Megan y su mujer en la retransmisión del partido, cómo lo vivía, es que me dice, esta gente ya es de Murcia. Venden mejor Murcia que nadie.
Sí. Yo lo que espero es que ya le hayan puesto el papelito encima de la mesa a Dylan para que el año que viene siga a Murcia. Yo creo que no tengo duda de que va a seguir, ¿no? ¿Dónde va a ir ahora a estar mejor que aquí? Pero hay que ponerle algo que le sea atractivo. Yo incluso, fíjate lo que te digo, yo le ofrecería un 1-1 sin ningún problema y ningún empacho, ¿eh?
Creo un que contrato es, largo, un par de años, sí.
Es un tío que se cuida fantásticamente, que no ha bajado, lo estamos comprobando, que no termina de bajar su rendimiento y que se tiene que quedar aquí y terminar su carrera aquí. Yo creo que no debemos cometer errores que hemos cometido con los jugadores por dinero que te pida, que tampoco creo que ese sea el problema con Dylan Ennis, con la carrera tan extensa que tiene ya y el dinero que ha ido haciendo en los clubes que ha estado. No creo que sea un problema ahora el tema económico para un tío que va a cumplir 35 años, ¿no? Yo no creo que esa sea la historia.
¿Y qué ha encontrado en Murcia su casa? Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, si no hay desconexión por aquello de después de la Copa, los cantos de sirena y demás. Y el equipo, y Alejandro lo dijo muy claro el otro día, nuestro gran objetivo ahora, más que incluso la FIBA, Euroscup, es volver a jugar playoff. Y el equipo, pues ahora mismo, creo que con 5 victorias estaría en playoff.
Por eso es que lo tiene muy al alcance de la mano. Ten en cuenta que quedan 13 jornadas y que haciendo 5 victorias y todo lo demás derrotas estaríamos en playoff y además seguramente no estaríamos octavos.
Es que
estaríamos sexto o séptimo. Por lo cual,
si haces el 50% de victorias, te vas casi 20, a más de 20 victorias.
Que eso es cuarto o quinto.
Por eso.
Normalmente es cuarto o quinto.
Bueno,
digo, entonces, ser realistas. También yo no estoy parcialmente de acuerdo con Alejandro, ¿no? Vale, yo creo que sí, que efectivamente no hay que perder de, él lo que no quiere es perder el foco sobre la liga, ¿no?
No, no.
Pero la FIO Europe Cup es una golosina muy apetecible que está ahí y que no va a ser y que no es nada para nada imposible ganarla, ¿eh?
Por supuesto, y además es la gran oportunidad de conseguir un título.
Claro.
Y esa no la va a dejar escapar ni el club ni la universidad. Y en la universidad tienen puesto los dueños el ojo en esa FIBA Euro Cup. Y atención que va a haber sorpresas en el mes de marzo, ¿eh? Nos podemos encontrar a McPherson por el Palacio de los Deportes algún día. No para jugar, evidentemente, ¿eh?
Seguro que está para jugar.
No, yo le he visto y no.
Ya, claro. Sí, de broma. Yo sí lo vi jugar y aquello era un verdadero espectáculo. Tirador con, bueno, estilo Johnny Rogers, ¿no? Ese estilo, un hombre grande, buena mano, que se hacía respetar, grandísimo jugador.
Y buen tipo. Carlos, hablamos, si te parece, la semana que viene, a ver cómo han ido la semana y a ver qué perspectiva tenemos de cara a esta segunda parte de la competición. Cuídate.
Perfecto, un abrazo, Vicente.
Bueno, pues gracias, Carlos. Precisamente Alejandro Gómez, el director general del UCAM Murcia Club Baloncesto, como lo hemos hablado con Carlos, lo escuchamos. Decía, haciendo un poco balance de lo que fue la Copa, que el equipo, el gran objetivo ahora mismo es volver a jugar el playoff, como pues, sucedió en la temporada 23-24.
Y la máxima ilusión de la temporada que no es otra que jugar playoff. Sí, es lo máximo ahora mismo para nosotros, es jugar playoff. Tenemos una competición europea por medio, pero lo máximo, repito, es intentar llegar a playoff. Sería algo increíble volver a repetir una temporada donde el equipo sea capaz de jugar Copa del Rey, jugar playoff. Además, el playoff, a diferencia de la Copa del Rey, que no está ilusionante, no mola tanto el torneo, pero es el final de liga. Son los exámenes finales donde realmente es la nota final de dónde estás. Y ojalá nuestra afición pueda ver otra vez un partido de playoff en Murcia, porque yo recuerdo esos partidos con algo increíble, ¿no? Eso es lo que más ganas tengo de que pasara. Entonces, para eso necesitamos ahora rearmarnos, la gente va con las elecciones, a ver las cabezas cómo vienen y empezar todos otra vez a remar en la misma dirección.
La gente se va con sus respectivas elecciones. Como decíamos, Sito Alonso se va con la selección de Letonia, donde, bueno, pues se encontrará con viejos conocidos como Artur Kurux. No sabemos si va a estar Rodions Kurux, campeón de Copa, que ayer conseguía ganar. La verdad es que ayer el Royce Arena, la gente que había de Murcia, todos querían que ganara Baskonia, como en las semifinales querían que ganara Baskonia. En fin, ha sido una Copa del Rey espectacular. Volverá el año que viene a Valencia. Y de luego, el que más ha triunfado es el UCAM. Por cierto, me contaba hoy alguien que la presidenta, que fue a ver el partido del sábado, del viernes, decidieron el sábado volverse, iban a volverse después de mediodía, pero al final se quedaron a semifinal y hasta la final. La presidenta esta mañana me encontraba con ella en un acto que ha habido en el santuario de la Fuensanta. Y me decía que se había escapado por los pelos, que estaba convencida de que este año otra vez el equipo va a llegar a lejos. Yo creo que entre ceja y ceja, como hablaba también con Campillo, la FIBA Euro Cup, en la que jugará el día 11 en territorio italiano. Kaiser Gates está en un proceso de que podría volver más pronto, más tarde que pronto, pero recordamos que al liberarse la ficha como jugador extracomunitario de David De Julius, Kaiser Gates podría tener cabida. ¿Cómo está Kaiser Gates? Decía esto Alejandro Gómez.
Bueno, lo que tú dices, el que se abra otro abanico más, el de una ventana de la plaza de americano, siempre es bueno tenerla abierta ante cualquier inconveniente, y en este caso Kaiser lo que nos vende es una ilusión espectacular. O sea, no sé cómo lo hará si vuelve a jugar esta temporada. Lo que sí va a transmitir al resto del grupo y a mí personalmente es unas ganas de verle y una ilusión tremendas, con lo cual, cada día que le vemos, cada día que está con nosotros, después de cómo lo pasamos todos con aquella lesión, el volver a verle vestir la camiseta y jugar un partido sería una inyección anímica espectacular para todos.
Cuando quedan 45 segundos para llegar a las 4 de la tarde, Adrián Colunga sigue siendo entrenador del Real Murcia. Vamos a ver qué va sucediendo en las próximas horas y si estará el miércoles dirigiendo la sesión de entrenamiento. En principio todo apunta a que no. Se está alargando más de lo previsto la reunión de esa reunión que había desde mediodía en el estadio, pero parece que ahora el tema está en ver quién es el sustituto. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Más deporte a las 8:30 en la linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros estaremos mañana aquí a las 3:25. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.